Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente querida, está con nosotros ya mismo el doctor Alfonso Aponte y yo no podría estar más contenta de recibirle en la casa una vez más. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy bien, y tú, Dios te bendiga, y a todos los que nos están viendo y escuchando, como siempre digo, es una súper bendición estar aquí y ser parte de los Avengers, aunque sea el Capitán América, que es el más viejo de todos ellos.
Mira, no he parado de reír con los comentarios en Instagram sobre mis Avengers, los mejores, o sea, me encanta, gracias Alfonso, me encanta tenerte en la casa, y... hay que hacerle honor porque no eres el Capitán América al azar, o sea, vienes con la experiencia, la sabiduría, y hoy el tema está muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de la prevención del estrés laboral y cómo la podemos gestionar, no solo con enfoques basados en la psicología, sino también en la fe. Y estas son estrategias prácticas que estamos compartiendo, o que queremos compartir con ustedes, mi gente, para manejar el estrés en el ámbito laboral. Y yo estoy muy segura que esto también va a funcionar para cualquier ámbito de la vida, Alfonso, porque mientras conversábamos del tema, la verdad es que es un tema muy interesante y que nos afecta más de lo que podríamos llegar a pensar. Yo creo incluso que subestimamos demasiado este tema, y cuando estaba escuchando acerca de lo que nos vas a enseñar, yo decía, me analizaba y creo que hay ciertas cosas en las cuales he cedido incluso por tener buenas intenciones de hacer las cosas bien. Así que vamos a darle con todo. Y lo primero que te quiero preguntar es, para la gente que nos está escuchando, Alfonso, ¿qué es el estrés laboral? ¿Cómo lo podemos definir?
Bueno, es esa falta de equilibrio, de balance entre lo que se nos exige o, como tú acabas de decir, hay cosas a las que nosotros cedemos. Lo que a veces nosotros nos autoexigimos. Sí. Y los recursos que realmente tenemos para lograr eso, ¿no? Queremos hacer mucho o nos piden que hagamos mucho, pero no tenemos los recursos. Entonces viene esa presión excesiva que se convierte en estrés. No es que tampoco, ¿verdad? Vamos a ser claros. No es que el estrés sea 100% malo. Hay cierto nivel de estrés que es saludable.
Exacto.
¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? Tenemos unas fechas límites, y saber que tenemos unas fechas límite también nos evita que comenzamos a procrastinar. No, a ver, como hay una fecha límite, pues vamos a ver cuándo sale, vamos a ver cuándo se hace, vamos a ver cuándo lo logramos. Pero cuando hay una presión excesiva para que logremos unas metas, habíamos mencionado un poquito así por encima la otra vez, la productividad tóxica, pues el estrés viene junto con la productividad tóxica.
Y lo más interesante de este tema, desde el punto de vista de la prevención, es precisamente que se puede y se debe evitar, prevenir quizás, no sé si evitar, pero sí prevenir. Es algo que sí podríamos hacer porque hay riesgos al no asumir la responsabilidad de controlar o de tratar o de enfrentar el estrés laboral, que ciertamente yo creo deben haber personas allá afuera que ni enterados están del nivel de estrés laboral que cargan encima. Alfonso, ¿cuáles son las causas del estrés laboral para que las personas ya empiecen a dibujar si están ahí o no?
Excesivas responsabilidades de trabajo, cuando se nos pide que hagamos más de lo que podemos realmente hacer. O, como dije ahorita, que tú también mencionaste, cuando nosotros nos autoimponemos cosas que sabemos que no podemos lograr en ese lapso de tiempo, no tenemos los recursos, tal vez no tenemos el conocimiento. Pero aún así, dejamos que esa presión venga sobre nosotros, cedemos a ella, que es la palabra que tú dijiste, a veces nosotros cedemos ante esto, ¿no? Nos rendimos ante eso. Y esa excesiva responsabilidad de trabajo es una de las causas también, como dije, demasiada carga de trabajo. Tal vez no tengo esa responsabilidad, pero yo me he hecho encima toda esa carga. Algo que nosotros tenemos que entender como profesionales y como creyentes. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y nosotros los cristianos somos muy buenos en agarrar la cruz de Alfonso, la de Russo, la de Carla, y de todo el que encontramos por el camino, nos seguimos echando cruces encima. Y esa carga excesiva de trabajo nos va a llevar a sufrir de estrés. También relaciones humanas problemáticas. Ibas a decirme algo.
Sí, porque me llama la atención aquí pensar, no sé, me pregunto, y obviamente yo le tengo que preguntar, es al que sabe, a ti, ¿por qué cedemos de esa manera? ¿Por qué nos sobrecargamos nosotros mismos de esa manera? ¿Hay algún tema allí con el autoestima o qué rayos nos hace caer allí?
Adicción a la aceptación. Yo quiero lucir bien, quiero ser el más que trabaja, yo quiero ser el que mejor luce, porque eso va a hacer que la gente hable bien de mí, me vea bien. Tú sabes, no sé, todos, oye, en la pirámide de las necesidades de Maslow dice que El reconocimiento es parte de las necesidades humanas, pero cuando estamos adictos al reconocimiento, solemos tomar cargas que no nos corresponden porque queremos que la gente nos acepte. Y óigame, cuando quiere hacer todo para todos, termina haciendo nada para nadie. Lo he dicho muchas veces desde que comenzamos este programa. Y echarte cargas de más encima no va a hacer que la gente te acepte más. Va a hacer que la gente deposite sus cargas sobre ti. Mientras ellos descansan, tú vas a estar sobrecargado.
Wow, esto, qué interesante. Ok, bueno, agarren ahí. Diríamos, en Venezuela hay una frase un poco subidita de tono, pero muy interesante. Yo tenía un amigo que me decía muchas veces, agarra jabón para que laves.
Así no, que... pues aquí lo decimos de otra manera. Aquí decimos, agárrate esa gata por el rabo. O por la cola. Así lo decimos acá. Relaciones humanas problemáticas.
A ver.
Asociarnos con gente tóxica, con gente que realmente lo que quiere es sobrecargarnos. Hay gente que le encanta el papel de víctima en la vida y pretende que tú tomes sobre tus hombros la carga que se supone que es de ellos y problemas que ellos tienen que resolver y quieren que tú los tomes. Y también condiciones laborales insatisfactorias. Cuando donde tú trabajas no tienes los recursos, los equipos necesarios para que tú puedas realizar bien tu trabajo, pero te exigen que lo hagas bien de todas maneras. Estas son algunas de las causas, son las más comunes. Una de las más que pesa es realmente también el ambiente de trabajo laboral. Si es tóxico, el estrés va a estar ahí, no importa si la calidad de trabajo es alta o no muy alta.
Ahora, si estas son las causas, podríamos hablar entonces también de las consecuencias del estrés laboral. Y me llama la atención una cosa que me dijiste, y es que esta palabra estrés, Alfonso, se usa con demasiada ligereza. Solemos preguntarle a alguien, hey, ¿cómo estás? Y de inmediato dice, ay, estoy estresada. O tú escuchas a un muchachito de 12 años diciendo, estoy estresado. ¿Estresado de qué? O sea, es como el tema también y el término quizás de la depresión. Gente que dice, ay, estoy deprimido, estoy deprimida. Y no es tal cosa. Ahora, yo te quiero preguntar, ya que usamos la palabra estrés con tanta ligereza, aunque ciertamente el estrés ha aumentado demasiado en los últimos 20 años, ¿cuáles son las consecuencias del estrés laboral?
Pues mira, una de ellas es las enfermedades físicas. Está comprobado que las personas que están expuestas a un estrés grande y continuo, las defensas del cuerpo bajan, así que son más propensas a tener el flu, a tener artritis, a tener alta presión arterial, a tener migrañas, diabetes. Hay una serie de enfermedades que son oportunistas. Y obviamente cuando las defensas del cuerpo bajan, al tener ese nombre, enfermedades oportunistas van a venir y tú vas a sentir dolores de hueso, dolores musculares, insomnio. Todas esas cosas son un reflejo también de un estrés extremo. También problemas motores y cognitivos. La gente va a empezar a gaguear. Gente que no gagueaba, tú lo vas a escuchar gagueando. Gente que eran rápidas haciendo las cosas, tienen un movimiento más lento en las manos, en las piernas, caminan más lento, piensan más lento, hablan más lento, le toma tiempo elaborar un pensamiento.
Oh my gosh.
Eso es parte del problema. Obviamente, a nivel de la empresa, una alta rotación de empleados. Digo, eso es otro a nivel de empresa, pero a nivel personal, trastornos psicológicos también. Gente que puede padecer de depresión, que puede padecer de bipolaridad, de ansiedad, sobre todas las cosas, ansiedad generalizada, ataques de pánico, que pueden estar sentados en su oficina, tranquilitos, solos, tal vez nadie le ha hablado los últimos 15, 20 minutos y de repente entran en un ataque de pánico. Todo esto puede ser un reflejo de las consecuencias del estrés cuando tú te sometes a nivel empresarial, como dije, ausentismo crónico, una alta rotación de empleados, la gente entra y sale, renuncia, la empresa está continuamente contratando porque el ambiente laboral crea tanto estrés que no hay quien se aguante mucho tiempo ahí, ¿no? Disminución también en la calidad del servicio y del producto.
¡Qué locura! Yo te
esas
escucho.
Cosas, pues, aparecen.
Yo te escucho y siempre me vienen ejemplos a la cabeza. Que no los puedo decir al aire, pero
claro.
Pero a ver, si estas son las consecuencias que están bastante interesantes para que les prestemos atención y tomemos nota, yo te quiero preguntar, ¿hay algunos síntomas específicos que la persona pueda decir, oye, y ya hasta este punto escuchándonos se está identificando y dice, doctor Alfonso, ¿qué síntomas yo puedo distinguir en mí para saber si estoy padeciendo de algún tipo de estrés o no?
La gente se altera fácilmente, se frustra con facilidad y obviamente casi todo el tiempo están de mal humor. Porque obviamente no puedo manejar esto, no sé qué hacer, no sé cómo salir de este ciclo, ¿no?, de estrés. Así que el humor es pésimo. También la persona se siente abrumada. Escuché a una persona y dice, no sé qué hacer, me siento con tanto encima, mi mente no me puede funcionar, me siento preocupado, siento que no puedo salir de esto, no voy a terminar mi trabajo. ¿Verdad? Porque como no, siente que no está en control, eso obviamente lo abruma. También tiene dificultad para relajarse y calmarse. Llegan a su casa y cuando llegan a su casa todavía están pensando en el trabajo, lo que quedó pendiente, mañana cuando me levante y llegue a la oficina tengo esto y esto y esto que hacer, y ahí vemos a la gente que duerme pero no descansa, ¿verdad? Todos hemos escuchado todos hemos escuchado esta expresión. Dormí toda la noche y me levanté más cansado que cuando me acosté. Porque el nivel de estrés es tan alto que aunque tu cuerpo por cansancio se rinde, tu mente no descansa. Así que tu cuerpo te va a decir, estás igualito que cuando te acostaste. También se siente mal con ellos mismos, tienen una baja autoestima porque sienten que no son lo suficientemente buenos para manejar ese ambiente laboral y las exigencias que tienen. Y obviamente van a llegar un momento que evitan el contacto social, porque como siempre estoy de mal humor, pues no me relaciono mucho con la gente porque tengo miedo a ofenderlo, porque reacciono, ¿no? La ira surge súbitamente y alguien que me diga, ¿qué hora es? Amor te dice, qué sé yo, bueno, ¿qué hora es? No, amor, te pasa alguien por el lado, tú estás en este estrés tan fuerte, estás de mal humor, y alguien te pasa por el lado y dice, qué lindo día, y dice, bueno, serás tú un meteorólogo que me estás diciendo que el día está lindo, ¿no?
Yo, sí, te creo. Qué bueno también escuchar esto, porque quizás no somos nosotros los que estamos padeciendo. Alguien está escuchando el podcast y dice, bueno, a mí no me está pasando eso, pero a lo mejor conoces a alguien que está pasando por esto y lo puedes entender, puedes empatizar.
Y hay que tener empatía, hay que tener empatía. Hay personas que, ¿verdad?, están bajo un estrés bien fuerte.
Tal cual.
Claro, tenemos que tener claro, ¿verdad?, y que cada cual tiene que tener una autoconciencia clara. El hecho de que yo esté pasando por esto, yo no tengo que penalizar a toda la gente que está a mi alrededor, ¿no? Claro. O sea, yo no tengo que estar por la vida golpeando a todo el mundo, verbal o psicológicamente, porque yo soy el que estoy en estrés. Pero cuando nos topemos con alguien y veamos que está realmente, lo percibamos abrumado y todas esas cosas, pues mire, entiéndalo, déjele su espacio. A veces insistimos, ¿verdad?, de buena fe. Pero Carla, pero bendito, cógelo suave, pero Carla, mira, eso va a pasar. Oye, hay momentos en la vida que lo menos que tú quieres escuchar es que eso que estás pasando ahora es temporal. Porque en ese momento tú piensas que eso no se va a acabar nunca. Así que eso no consuela mucho. Yo sé que es una buena intención. Lo mejor a esta gente, mire, déjele un espacio, déjele saber que usted está ahí. Que cuando ellos salgan de ese hoyo negro,
tal cual,
saben que tú puedes, que si te llaman, tú vas a estar disponible. Pero no insistamos mucho cuando están así, porque seguramente termines insultado.
Ahora, te quiero preguntar, porque seguramente hay pasos y tú nos puedes explicar cómo prevenir el estrés laboral. Pero yo quisiera que me dijeras, si ya yo conozco a alguien así, alguien nos está escuchando y conoce a alguien así, ¿puede ayudarle de alguna manera? ¿O eso que nos acabas de decir es más que suficiente? Dale espacio y solamente hazle saber que estás allí para ellos.
Déjale el espacio y déjale saber que estás ahí para ellos. A veces, porque como es que es difícil medir, ¿verdad?, a primera vista, cuál es el nivel de estrés en el que está. Para evitar que esa persona, ¿verdad?, te diga algo que te pueda ofender, y entonces tú digas, bueno, pues si estás en esa, no cuentes más conmigo.
Claro.
¿Verdad? Para evitar eso, mira, obviamente una pregunta, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Si la persona dice, no quiero hablar ahora, no me siento bien, ok, no hay ningún problema, pero sabes que estoy aquí. Si me necesitas, aquí estoy. Y dejar el espacio. A veces no solo lo que necesitamos es unos minutitos para, tú sabes, recoger vela y volvernos a encaminar y volvernos a reenfocar. Pero a veces cuando la gente está en mucho estrés, que tú le estás preguntando, ¿estás bien? No, pero a ti te pasa algo. Tú sabes, a veces nosotros para salir del paso decimos, está todo bien.
Sí.
Pero tú sabes que no está bien.
Claro.
Pero no, yo te veo mal. No insistamos, porque puede ser que esa persona, esa insistencia sea un trigger, ¿no? Un disparador para una ira.
Claro.
Que hay que explotar de otra manera, mejor dejar el espacio, obsérvalo y déjale saber que tú estás disponible tan pronto él quiera hablar, si necesita un abrazo, un café, un jugo, no sé, pero que tú vas a estar ahí. Oye, y si se lo prometes, por favor, cuando salga del hoyo, cúmplelo, que después que salga del hoyo te llame y dice, mira, yo era ahorita que yo quería hablar contigo, no ahora.
Ahora no puedo.
Sí, ahora no quiero. Se te fue el bus, ya no.
Tal cual, muy buen consejo, gracias. Me encanta, Alfonso. La verdad es que también pienso que en otro sentido, yo leía en estos días a Pablo y fue algo que el Señor me recordó recientemente porque lo aprendí hace ya unos meses. Pero Pablo hacía algo magistral en sus cartas y es que él constantemente le daba un poder a la oración, Alfonso, y aunque él estaba pasando por momentos difíciles y la gente que estaba con él estaba siendo golpeada, perseguida, atrapada, encarcelada, él siempre decía, hemos aprendido a confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles y con sus oraciones ustedes nos están ayudando. O sea que también otra cosa que pudiéramos hacer y que quizás pudiéramos estar subestimando es el orar por personas. Luego de decirles, aquí estoy, otra cosa que puedes hacer es orar por ellos.
Tú te retiras y oras, Señor, bendícelo, dirígelo, dale luz en medio de este momento oscuro. El rey David en el Salmo 23 dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás. O sea, David dejó saber que en ese momento él no sentía que Dios estaba con él. Pero decía, yo sé que hoy no te... O sea, en este momento difícil, wow, oscuro de vida, yo no te siento, pero yo sé que tú vas a estar. Claro, sabemos que Dios está. Pero hay momentos en que, mire, a todos nos ha pasado, hay momentos en que estamos tan abrumados que nosotros no sentimos que Dios está a 50 mil millones de años luz y que cuando hablamos no nos escucha. No es porque eso sea real, así es que nos sentimos. Así que una vez tú te pones a su disposición, retírate, déjale ese espacio y pide al Señor que lo bendiga, que lo dirija, que lo saque de ese hoyo y que pueda tomar las mejores decisiones.
Brutal, me encanta. ¿Cómo entonces hacemos para prevenir el estrés? Alguien nos está escuchando y dice, ok, yo no quiero llegar allí. ¿Cómo evito, cómo prevengo llegar a un punto tal en el que esto se me salga del control de las manos?
Pues mira, la número uno de todas, vamos a discutir alguna, pero la número uno de todas y la que más trabajo nos da es aprender a decir que no.
Típica, la top one.
Hay que decir no. Entonces algunos dirán, ah, pero en el trabajo yo no puedo decir que no. Sí, puedes decir que no. Si te están imponiendo labores que tú sabes que primero no puedes hacer y segundo no te corresponde. Mm. Y en el ámbito personal, ministerial, familiar, todo social, mire, aprende a decir que no. Hay gente que, como dije ahorita, andan por la vida con su papel de víctima. La única tarjeta de crédito que tienen es la victim card. Y andan por ahí enseñándoselas a todo el mundo, ¿no? Aquí está, yo soy la víctima, asume la responsabilidad tú y hay que aprender a decir no. Y oiga, aprende a decir no sin sentirse culpable. Si usted dice que no por las razones correctas, no tiene por qué sentirse culpable, aunque la otra persona quiera hacerlo sentir culpable. También hay que evitar a las personas que causan estrés. Cuando usted dice que no, usted evita a esas personas también. Hay gente que le encanta venir a tu vida nada más que a contarte sus problemas, a decir lo trágica que es la vida para ellos, que la vida es injusta, que nadie los quiere, que todos los odian, que no tienen amigos, se van a comer un gusanito y todas esas cosas. Pues mire, usted tiene que evitar a esa gente porque pues hay dos tipos de personas en el mundo, ¿no? Las que buscan una solución para cada problema y hay otro tipo de personas que son las que causan estrés. En cada solución ven un problema. Así es que esa gente, evítela. También tome el control de su entorno. Usted no puede cambiar a la gente que está a su alrededor, pero usted puede cambiar la gente que está a su alrededor.
Wow.
Así es que como usted no puede cambiar a esa gente, cámbialos a ellos, o sea, sáquelos y sustitúyalos. También recorte su lista de tareas pendientes. Algo que yo aprendí a hacer con los años, Carla, es llegar a mi casa desconectado del trabajo. Yo fui gerente de proyectos, yo fui pastor, yo he hecho muchas cosas en la vida, consejero, todas esas cosas, pero yo aprendí con el tiempo a desconectarme. Una vez yo salía de esa oficina, yo me desconectaba. Una de las cosas que estaban prohibidas hacer en mi casa cuando yo pastoreaba era hablar de la iglesia en mi casa.
Wow.
Prohibido. Cuando yo llegaba a casa con mi esposa y con mis tres hijas, hablábamos de nosotros, veíamos televisión, hacíamos cualquier cosa. De la iglesia no se hablaba en nuestra casa porque teníamos que desconectar. Wow. Así que ese era nuestro refugio, nuestro lugar seguro. No había por qué traer la iglesia a nuestra casa. A los ministros, deje de estar metiendo a media iglesia en su casa. Ese es su espacio privado. Cuando alguien quiera hablar con usted, que lo llame por teléfono, encuéntrese con ellos en un café. Pierde esa costumbre porque la gente va a invadir su espacio privado y usted nunca se va a desconectar de su trabajo. Exprese sus sentimientos, busque a alguien con quien usted pueda hablar y decirle de verdad cómo usted se siente. Cuando estamos en posiciones de liderazgo, nos cuesta mostrar vulnerabilidad. Y como yo escribí en mi Facebook en estos días, no podemos perder de perspectiva que lo primero que hizo Jesús cuando resucitó fue mostrar sus heridas. Y nosotros no queremos mostrar nuestras heridas a nadie.
¡Wow! Eso está brutal.
Jesús llegó y dijo, mira, este soy yo, miren mis manos, miren mi costado. Jesús no tuvo miedo en mostrar sus heridas. Cuando estamos en posiciones de liderazgo, tenemos miedo de mostrar nuestras heridas y tenemos que buscar a alguien a quien se las podamos mostrar, que tengamos ese espacio seguro para decir, mira, yo me siento de esta manera.
Exacto.
Y una vez en un evento pastoral que me tocaba dar una conferencia, entre las muchas cosas locas que siempre digo, que ya tú me conoces, pues dije, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han llegado a la iglesia con este deseo inmenso de pararse en el púlpito, mandar a todo el mundo para el infierno, entregar la llave y irse para su casa? Y todo el mundo se miró.
¿Quién va a ser el primero que levanta la mano?
Y yo le dije, no me digas que yo soy el único que he pensado eso, porque verdad llega un momento en que uno se siente tan abrumado, frustrado, claro, herido, estresado, claro, que uno quisiera dejarlo todo.
Yo recuerdo que conversé algo parecido con una amiga y ella me decía, Carla, no quiero tener la sensación que cuando te digo cómo me siento me estoy quejando demasiado, porque yo sé que Dios es bueno. Y yo le dije, no. No necesitas quejarte con todo el mundo, pero necesitas a alguien con quien hablar. Y no tienes por qué tratar de mostrarte perfecta conmigo. Este es un lugar seguro. Hey, dime cómo te sientes. Es diferente.
Que la gente se sienta segura, como tú dices, contándote cómo se siente. Uh-huh. Y esa seguridad se basa en que tú no vas a utilizar eso que te cuenta ella para tú golpearla.
Exacto.
¿Qué clase de líder eres tú? ¿Qué clase de ministro eres tú?
Exactamente, tal cual.
O sea, yo llevo años trabajando, ¿verdad? Mentoreando y ayudando a nivel de consejería, principalmente con ministros y líderes, y algunos empresarios, pero mayormente ministros.
Sí.
Y todos terminan diciéndome lo mismo. Yo, cuando me siento contigo, me siento que estoy en un lugar seguro, porque nunca he utilizado nada de lo que yo he escuchado para decirle, es que tú eres carnal, es que tú no eres espiritual.
Tal cual.
Óyeme, póngase en los zapatos de la gente.
Uh-huh. Y encuentra
y todos hemos estado ahí.
Encuentra, yo secundo tus palabras, encuentra a alguien para que puedas expresar lo que sientes, es saludable. No significa que vas a vivir quejándote con todo el mundo y contándole a todo el mundo, pero sí necesitas un lugar seguro y un espacio en donde tú puedas hablar y, como tú nos estabas diciendo, expresar lo que sientes, porque lo sientes. Yo le decía a esta persona, hey, igual eso está allá adentro, sácalo, lo tienes que sacar. Y no significa que no tienes fe, significa que lo sacas y dejas espacio para que Dios vuelva a llenar con su palabra lo que necesitas.
Como leí hace poco, no acumules mucho silencio porque terminarás gritándole a la persona equivocada.
¡Qué bueno!
Así que no acumulen demasiado silencio. También hay que aprender a administrar bien el tiempo. Okay. El día tiene 24 horas para todo el mundo, pero hay gente que siempre dice que el tiempo no le da porque si todo el mundo tiene 24 horas, tienes que administrar mejor tu tiempo. Hay un tiempo, dice la Biblia que todo tiene su tiempo, tiempo para reír, para llorar, para trabajar, para descansar, para bailar y para no bailar, para regar y para recoger. Pues mire, saque un tiempo para usted. Uno de los problemas que tienen los líderes, especialmente los ministros, es que creen que el ocio es un pecado. Y tú tienes que sacar tu tiempo de ocio. Oye, no estamos diciendo que vivas una vida de ocio.
Esas son dos cosas diferentes.
Claro. La Biblia dice que el que no quiere trabajar, quiere. No es que no puede trabajar, no es que no trabaje. Hay gente que se quedó sin trabajo. Yo creo que no creo que Dios los vaya a castigar. Pero la Biblia dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma.
Exacto.
Pero vemos en la Biblia o los evangelios que Jesús tomó tiempo para descansar. ¿A qué iba Jesús a casa de Marta, María y Lázaro? A descansar.
Ajá.
Y así que hay que hacerlo. También ajuste sus normas. El perfeccionismo no es bueno. Punto. Nada, el único perfecto es Dios. Y si usted quiere ser todo perfecto, usted va a vivir frustrado y estresado toda su vida. No trate de controlar lo incontrolable. Oiga, hay cosas que usted no puede controlar. No se meta a ser gerente general del universo. Es un trabajo de Dios, no es suyo. Deje que el universo corra. Hay gente que usted no los puede controlar. De hecho, a veces no nos podemos controlar nosotros.
Nosotros
somos incontrolables sin Dios. Tú sabes, no somos ingobernables sin Dios. Imagínate que usted trata de controlar a otro. No intente porque se va a frustrar.
Exacto.
Dedique tiempo para relajarse. Como dije, el ocio, ese tiempo de ocio es saludable. Yo tengo mis días, Carla, y te lo digo, yo me siento, yo tengo mis días en el mes donde yo me siento a no hacer absolutamente nada. Nada,
me encanta, me encanta. Eso me encanta y me inspira.
Mi oficina no se prende, mi computadora no se prende, y ese día yo estoy viendo Netflix, viendo aquí, viendo allá, leyendo un libro, escuchando música, doy dos o tres puertas con mi esposa y ya. Pase tiempo con personas positivas.
¡Ey! Eso me encanta, me encanta.
Gente que tiene una nube negra sobre su cabeza 7 días, 24 horas, aléjelo de su vida. Dígale adiós, dígale yo te amo, pero de lejos. Allá tú, por allá, yo aquí.
Me encanta que digas positiva. Eso, que mejoren tu vida. Necesitamos a un par de personas así alrededor, por favor.
Sí, sí, no. Por eso digo que mi círculo de amigos es tan pequeño que ya no le cabe ni la menor duda. Porque ya yo Gente negativa en mi vida no las necesito. Total. Haga algo todos los días, busca un espacio para hacer algo que tú de verdad te disfrutes. A mí me encanta leer, me encanta escuchar música y esas cosas que yo hago todos los días. Uh-huh. Saco tiempo para eso siempre. Mantenga también su buen sentido del humor. Hay gente que dice que el gozo del Señor es su fortaleza, pero usted nunca le ha visto los dientes. No sé cómo el gozo se puede expresar sin enseñar los dientes, así que es algo que siempre me he preguntado. Tengo una dieta también saludable. A veces la gente no está, parte del estrés es que no le gusta cómo se ve, la ropa que se compra no me sirve.
Yo quiero verme como aquel. O los alimentos mal seleccionados pueden generar algún tipo de, de estrés, reacción y te lleva incluso a vivir deprimido la vida. Es impresionante la cantidad de estudios que han salido al respecto, Alfonso.
El exceso de azúcar, el exceso de harina refinada y una serie de cosas que no abonan a tu autoestima ni a tu salud mental.
Tal cual.
Hay que seleccionar qué uno come y duerma lo suficiente.
Me gusta.
Y cuando digo que duerma, también es que en ese sueño usted aproveche y descanse. Si usted se desconecta de todo, usted no solamente va a dormir, sino que va a descansar. El cuerpo fue hecho y diseñado por Dios para que se regenere en el descanso, no en el sueño, oiga. Exacto. En el descanso. Cuando usted descansa, todas sus células comienzan a regenerarse, todos sus órganos se rejuvenecen. Porque hay mucha gente dice, yo duermo mucho y yo me siento cada vez peor, porque usted duerme pero no descansa. Aprenda a desconectarse de todo lo que le dé el estrés, aléjese de eso. Jesús era un experto, cada vez que llegaban los fariseos, Jesús se iba, decía, vámonos. Aquí no tenemos que hacer nada con esta gente. Y nosotros no hemos aprendido eso de Jesús. Tenemos que aprender eso.
Total. Prevención del estrés, ya lo saben. Si perdieron nota de algo, retrocedan el podcast y tomen nota, porque estoy segura que si seguimos estos consejos, algo va a cambiar en nuestra vida. Alfonso, gracias por estar en la casa y por estos consejos maravillosos. Como siempre le preguntamos al que sabe, el doctor Alfonso Aponte, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Rapidísimo.
Alfonso Aponte en Facebook y en YouTube, Integrity Project.
Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.